Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 hablamos de la situación sanitaria, que siguen incrementándose los casos. Hay 317 personas con COVID en nuestra área sanitaria y 20 ingresos hospitalarios. Superamos en casi un centenar al que había hace una semana. En 7 días los casos nuevos han aumentado un 71% respecto a los contagios que había en ese momento y las hospitalizaciones también han crecido, pero a un menor ritmo, en torno al 53%. Casi 3 de cada 10 casos de coronavirus en nuestra área se dan en nuestra ciudad, donde se han detectado casi un centenar en los últimos 7 días. Hablamos, como todos los martes, en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y hablamos, delegado, de esa carta del presidente de la Xunta, Pedro Sánchez, en la que visibiliza, yo creo, las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos, por no decir todos, subida de energía, desabastecimiento, subida de impuestos, derogación de la reforma laboral. ¿Usted cree que el presidente del Gobierno va a atender alguna de las peticiones que le hacen esa carta el presidente de la Xunta o va a hacer oídos sordos?
Pues no lo sé. No sé lo que realmente el presidente del Gobierno va a hacer. Yo incluso dudo que él mismo sepa lo que va a hacer, pero sí que sé lo que debería de hacer. Y por supuesto que debería de hacer caso. O sea, yo creo que el presidente Feijóo, como máximo representante del Estado en Galicia, no puede quedarse callado ante una situación que puede tener unas ante unas medidas que pueden tener unas consecuencias muy negativas. Yo quiero recordar cómo la anterior crisis tan mal gestionada nos provocó muchísimos años de dolor, muchísimos años de restricciones presupuestarias, muchísima destrucción de empleo, muchísima destrucción de empresas. Y todo esto conllevó un escenario de caída de ingresos fiscales brutal y por lo tanto pues que tuvo una repercusión sobre los servicios públicos que se estaban prestando, y es que vamos hacia ese mismo camino. Y el presidente de la Xunta de Galicia, pues no puede quedarse callado, como si aquí en Galicia viviésemos en una isla y no nos afectase lo que pasa en el resto del Estado. Y la realidad es que sí que nos pasa, y aunque aquí tengamos una mayoría absoluta, tengamos unos presupuestos que hemos llevado en tiempo y forma y que estimulan la inversión y que apoyan los servicios públicos, de poco va a servir si dentro de 2 años o 3 años estamos en una crisis económica que se lleve por delante absolutamente todo, ¿no?
Pues sí. Unos presupuestos en los que hay bajada de impuestos frente a lo que plantea el Gobierno de España, que es subida de impuestos. No sé si a lo mejor hay que enseñarle también a Pedro Sánchez cómo se hacen las cosas.
Pues exactamente. Yo creo que en Galicia hemos enseñado cómo, con la pequeña autonomía fiscal que tenemos, porque yo quiero recordar que aunque aquí se hablen a veces y todos los portavoces de la izquierda hablen con palabras gruesas de los pequeños ajustes fiscales que se hacen en las comunidades autónomas, con las competencias que tenemos, son muy pocas las competencias que tenemos en el ámbito fiscal, de la misma forma que los ayuntamientos tampoco pueden hacer revoluciones fiscales, pero sí que dentro de esas pequeñas competencias que tenemos, pues tenemos el impuesto de transmisiones y de actos jurídicos, y que nos permiten, pues por ejemplo, pues hacer lo que hacemos en Galicia, que es que no haya impuestos en el ámbito rural para la transmisión de bienes inmuebles. Y eso, pues lo que está permitiendo es que se estén rehabilitando y no se estén abandonando pues muchísimas aldeas o pequeños núcleos que de otra forma pues estarían completamente abandonados. Nos permite también apoyar a aquellas familias que tienen niños para que pues de echarles una mano, no solo a través de los servicios, de gratuidad de servicios, sino también pues por la vía fiscal. Y como eso, muchísimas otras cosas. Y la política fiscal pues es una de las grandes herramientas que tienen los gobiernos, con lo cual yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez debía de entender que se puede utilizar la política fiscal para apoyar el crecimiento, para apoyar la contratación, para apoyar a las familias, en vez de hacer todo lo contrario. Y es que el camino que ya ha iniciado ahora mismo el gobierno central es precisamente la de penalizar a las empresas, penalizar a los trabajadores y castigar a las familias.
Hablando de apoyar a sectores, por ejemplo, que lo han pasado especialmente mal, el barrio de Osmayos, hemos hablado últimamente mucho de los problemas de inseguridad que sufren, pero en este caso vamos a hablar de ese apoyo a un sector, el del comercio, que lo ha pasado especialmente mal durante la pandemia. La Xunta sigue apoyando, por ejemplo, a los centros comerciales abiertos. En los últimos días visitaba precisamente el de Osmayos. ¿Cómo está apoyando la Xunta a estos centros comerciales abiertos?
Pues exactamente, tienes mucha razón. Toda la actividad comercial que hay en los valles, que hay en los barrios y que hay en la ciudad es fundamental. Fundamental por el número de puestos de trabajo que representa, por la cantidad de familias que viven de la actividad comercial, pero también porque de esa actividad nos enriquecemos todos los ciudadanos, todos los vecinos de la ciudad. Una calle con comercio, una calle con actividad comercial, con restauración, son calles vivas, son calles donde se incrementa la seguridad y son calles donde nos apetece vivir y donde es agradable vivir. Y entonces en la Xunta de Galicia tenemos clarísimo, y hay una modalidad de los centros comerciales abiertos que hay que respaldar. Este año hemos renovado una vez más las ayudas a estos centros comerciales abiertos y a las plazas de abastos de nuestra ciudad. Apoyamos a centros comerciales abiertos y estamos apoyando también a 4 mercados con más de 160.000 euros que permiten utilizarlos para mejorar su competitividad. Y es verdad que el otro día pues pude visitar el centro comercial de Osmayos, que es uno de los beneficiarios y al que la Xunta de Galicia está ayudando pues con 30.000 euros para llevar a cabo proyectos pues que incluyen iniciativas de dinamización cultural, fidelización, para mejorar, por ejemplo, la señalización externa o incluso mejorar pues cuestiones vinculadas a la digitalización o a la realización de diferentes actos de dinamización. Y estamos ahí apoyándolos porque es importantísimo. Y sobre todo me di cuenta el otro día lo importante que es apoyarlos cuando, como hemos hecho en plena crisis con los planes de rescate, pero también apoyarlos luego con otras medidas más estructurales que permiten año tras año ir apoyando la actividad comercial. Y es importantísimo porque estamos viendo, por ejemplo, como en los mayos, pues debido precisamente pues a esa inseguridad, a esos problemas de inseguridad ciudadana, pues los comercios pueden verse afectados de forma doble. Por un lado, por esa inseguridad, pero por otro lado también por esa imagen que se está trasladando del barrio, que sin ninguna duda va a tener consecuencias negativas pues sobre el comercio, y ya es triste que después de este año de crisis económica, donde aún estamos hablando de reactivación, donde aún estamos intentando saber o conocer qué profunda es esa reactivación, pues que los comerciantes de los mayos pues tengan que afrontar este otro problema.
Pues sí. Mañana se celebra el Día del Niño Prematuro. En las últimas horas visitaba junto al consejero de Sanidad la humanización de la unidad de neonatología del materno infantil. ¿Por qué es importante humanizar espacios como este?
Bueno, yo creo que fue una de las visitas más bonitas que tuve en las últimas semanas. Y es importantísimo porque lo que permite, las actuaciones que hemos llevado a cabo, pues nos permite proporcionarle un entorno de trabajo mejor a los profesionales que allí viven, pero sobre todo también porque facilita y permite mejorar la estadía de las familias o integrar a las familias en esos días tan complicados, en esos meses tan complicados, donde tienen que estar con sus niños, pero que sus niños necesitan una atención médica de primer nivel. Y viendo las actuaciones que se han hecho, que es espacios diáfanos, espacios amables, espacios donde la luz en algunos ámbitos es muy tenue para no molestar precisamente pues esos neonatos, los colores más neutros, pues es un antes y un después. Y marca el camino de lo que va a ser pues la atención sanitaria en este ámbito. Yo quiero aprovechar que estamos hoy aquí en la radio, en la COPE, para agradecerle pues a la Fundación María José Jove su trabajo. Lleva más de 15 años contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios, la asistencia y la estadía de los niños hospitalizados y, sobre todo, lo que también es muy importante, ayudando a aquellos padres que tienen que desplazarse de sitios, pues a lo mejor, lejanos de aquí de la Coruña, para que puedan estar aquí en pisos de acogida, para que puedan dormir en La Coruña y acompañar, pues, esas horas que tienen que estar o que pueden estar con sus niños, pues que puedan estar con esa tranquilidad sin saber que después, pues, tienen que incurrir a grandes gastos.
Mm. Caminamos hacia unas fechas muy familiares, las Navidades, y en este sentido recuperamos el programa Juntos por Navidad para gente mayor, para que ningún mayor se quede solo en esas fechas. ¿En qué consiste este programa?
Pues exactamente. Lo que buscamos con este programa es que aquellas personas que vivan solas tengan con quien compartir estas fechas tan especiales, y lo que estamos ofreciendo, pues, son unas plazas para poder pasar las Navidades, para poder estar con otras personas que también vivan solas. El plazo para solicitar estas plazas se puede hacer bien a través de la web o bien presencialmente. Son 526 plazas y este año tiene por novedad que va a ser totalmente gratuito. Con esto lo que buscamos, pues, es hacer eso, que nadie esté solo en las fechas de Navidad, que todo el mundo pueda estar acompañado y, en definitiva, bueno, pues que lo pasemos bien todos.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
You must understand, though the touch of your hand makes my pulse react.
Desde hace 35 años, los trabajadores de las autoescuelas aseguran que trabajan en precario, una situación que se agudizaría, si cabe más, con la aprobación de un nuevo convenio laboral. Por eso han convocado este viernes una huelga en el sector, Noel Abao.
Sí, hay unos 400 monitores de autoescuela de toda la provincia que están llamados a este paro el viernes contra las condiciones precarias que sufren y el convenio que se plantea, que, contra todo lo que pueda parecer, va a empeorar esa situación. Fernando es uno de estos trabajadores.
El convenio laboral que se está negociando ahora mismo entre los grandes sindicatos y la patronal nos llevaría prácticamente a la esclavitud, porque se empeora en bastante el convenio que ha sido denunciado hace un año y pico por los grandes sindicatos. A nuestra profesión socialmente no se valora absolutamente nada. Creen que somos personas que vamos sentadas en un coche y nada más. Entonces, bueno, no tenemos plus de peligrosidad, jornadas en las que no hay prácticamente conciliación familiar. Si tienes familia, prácticamente no la ves. Y luego, cuando no se trabaja en fin de semana, o no se pagan las clases en B.
Ahora mismo están teniendo picos de trabajo, en parte por la demanda de conductores profesionales.
O sea, tenemos bastante trabajo. Hay alguna lista de espera y tal, pero bueno, por todas las autoescuelas en general está funcionando bastante bien. Sí, es verdad que viene gente a matricularse de los carnets profesionales, o sea, camión y autobús, pero aquí digamos que es un poco consecuencia de que, bueno, aparte de que no haya profesores también para dar dichos permisos, porque hacen falta más profesores, también las consecuencias tiene un poco el sistema de exámenes de tráfico también.
Y es que ahí volvemos a otra de las cuestiones recurrentes, los atascos puntuales de los exámenes de tráfico y esos retrasos que se dan, por ejemplo, al inicio del verano. Él lo explica así.
Digamos que son un cúmulo de factores los que influyen aquí. No solo la falta de profesores, también influye que los exámenes de tráfico se hacen cada vez. Antes teníamos una convocatoria cada semana, ahora pues a lo mejor la tienes cada 10 días o así. Entonces todo eso influye, claro.
mejoras salariales, es decir, no cobrar menos del salario mínimo, no ampliar la jornada de 35 horas semanales o impulsos de peligrosidad son algunas de las demandas de los monitores. Recordamos, llamados al paro este viernes.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Y la Guardia Civil colabora con la asociación Stop Accidentes en la campaña Muévete Seguro para concienciar a los peatones de los riesgos de su movilidad y de la necesidad de hacerse ver en esos desplazamientos. Jean Picard es la delegada en Galicia de Stop Accidentes.
Para recordar a los peatones que circulan o pasean al borde de las carreteras en Galicia, que lo más importante es hacerse ver, ¿no? Circular por el lado izquierdo de la carretera, viendo venir la circulación y sobre todo ponerse la prenda de visibilidad, ¿no? Porque por desgracia nos encontramos que los atropellos, sobre todo de personas mayores en Galicia, siguen en aumento, ¿no?
Pues precisamente eso, se pone en esta campaña especial énfasis en el uso de los chalecos reflectantes, aunque muchos, sobre todo las personas mayores, se olvidan de ponérselos.
Como nos acaba de decir una señora mayor que pasaba por aquí, dice, ah, pues no lo sabía. Y le digo, bueno, pero se lo regalamos. Y le pusimos el chaleco. Dice, claro, pero también después me voy a olvidar. Entonces, las personas mayores hay que estar siempre atento, ¿no? A que el paseo ese diario que se dan al borde de la carretera lo tiene que hacer con la máxima prudencia, ¿no? Porque las normas ya las olvidan.
Pues no hay que olvidarse de este elemento vital, porque hay que recordar que lo peor siempre lo lleva el peatón en la ecuación del accidente de tráfico. Jean Picard recuerda esa gran diferencia entre llevar chaleco reflectante o no llevarlo, o lo que es lo mismo, ser o no ser visto.
La diferencia es enorme, es decir, un día de niebla o al anochecer, no, la visibilidad es casi de la diferencia de más de 100 metros, tranquilamente, ¿no? Entonces, esto es indispensable el hacerse ver, o estar vestido con una prenda de más clara, ¿no?
Y por si esta explicación no es suficiente, pues le vamos a poner cifras de siniestralidad a los comportamientos poco prudentes de los peatones. Héctor Teixeira es guardia civil de tráfico.
En Galicia, lo que llevamos de año, han fallecido 9 personas, pero muchas veces el dato de fallecidos llama mucho la atención, pero no hay que olvidar los heridos graves o heridos tras un atropello, que en lo que llevamos de año en las carreteras gallegas llevamos más de 100 accidentes con peatones atropellados. Con lo cual estamos hablando de un número importante de cifras, de datos, que al final detrás hay personas en los que bueno, la gente no deja de sufrir estas consecuencias.
La Benemérita recuerda que el uso de este elemento en carretera es obligatorio para los peatones. De no llevarlo, podemos ser sancionados con multas de 80 euros.
Primero está la labor preventiva, ¿no? O sea, informar, evidentemente, pero luego también tiene que saber la gente que el que no se quiera concienciar o el que no quiera hacer uso de estas prendas va a ser sancionado. Con lo cual, es una herramienta que no queremos utilizar, pero está la sanción. En este caso, peatones, 80 euros, pero hay que tener en cuenta, en el caso de conductores, cuando descienda del vehículo para hacer cualquier cosa de emergencia o lo que sea, también tiene que llevar el chaleco, y ahí ya hablamos de que va a perder puntos, dinero y demás. Con lo cual, muchas veces no nos preocupa perder la vida, y sí nos preocupa perder unos cuantos euros. Con lo cual, el que no quiera concienciarse por su seguridad, pues que lo haga por el tema económico, que también nos vale.
Pues triste pensar que nos importa más el dinero que la vida. El no llevar chaleco reflectante no es el único comportamiento irresponsable que cometemos los peatones, también estos otros. De nuevo, Jean Picard.
Pues cruzar cuando queremos y donde queremos. En línea recta y sin respetar las normas, ¿no? Si por desgracia en la ciudad la gran mayoría cruza sin respetar la señalización en los semáforos, ¿no? Y en las carreteras, pues el riesgo es enorme, porque muchas veces para ir a cazar de la vecina que está enfrente no hay paso de peatón ni pueden cruzar con seguridad, ¿no? Y hay mucha circulación.
Así que mucho sentidiño. Hablando de tráfico, te cuento también cómo está la situación en las calles de nuestra ciudad, cómo se está circulando. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan. ¿Algún problema hasta ahora?
Buenos días, Eva. No, ahora mismo el tráfico fluido en todas las vías principales.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Hasta el momento ninguno registrado por el equipo de atestado.
¿Y previsiones?
Ninguna destacada para lo que queda de día.
Pues que siga así de tranquilo este día. Gracias, Juan.
Gracias, buenos días.
Y la protesta de este taxista coruñés que nos llegaba a nuestro WhatsApp.
Es una vergüenza cómo está La Coruña en el tráfico por no tener policía municipal. Es una vergüenza que esté la policía quejándose en el ayuntamiento y que no pongan efectivos. Tenemos La Coruña patas arriba. A ver si le llega este mensaje a la alcaldesa, a ver si toman alguna decisión. Estamos los coruñeses hasta las narices.
Pues ahí está esa queja. Podéis enviarnos vuestras sugerencias, peticiones, quejas a ese número de WhatsApp 699-1320-600-991320. Y atención a dónde están hoy las unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para...
Una la tenemos ya ubicada en la entrada principal de la Facultad de Económicas. Va a estar ahí casi una horita más, hasta las 2:30, pero también va a continuar por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en Curtis, delante de la Casa da Xuventude. A partir de las 4 de la tarde se va a ubicar ahí otra unidad móvil de la Xencia Galega de Doazón de Sangue y va a estar hasta las 9 de la noche. Ya sabes que contamos con ese punto fijo ubicado en el Chua, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recomendable siempre en estos tiempos de pandemia, pero sobre todo ahora que se están incrementando los casos, pedir cita previa como prevención y seguridad para acudir a donar sangre. Podemos hacerlo en el teléfono 900-100-828, 900-100-828. 1:43, vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, preparándonos para Madrid, Majadahonda.
Sí, el domingo a las 12 en el Cerro del Espino, frente a un equipo que tiene...
Este sí lo jugamos.
Sí, solo 3 puntos menos que el Depor. Ojo con el Rayo Majadahonda, que es uno de los cocos de la categoría. Hoy vuelve el equipo a los entrenamientos a partir de las 5 en la Ciudad Deportiva de Abegondo. En principio la única baja que va a tener Borja Jiménez es la de Jorge Balín en el lateral derecho. El resto estarían todos a disposición del entrenador. Ojalá que no pase ningún tipo de percance a lo largo de la semana, porque es un partido importante. El Depor, después de no haber competido el pasado domingo por la incomparecencia del Extremadura, pues esta semana ya le darán oficialmente los 3 puntos cuando se reúna el comité de competición. Sigue líder, pero con todo lo bien que lo está haciendo el Depor, tiene a varios equipos a solo un partido, a solo tres puntos, porque estamos hablando del Rayo Majadahonda, pero también anda por ahí el Racing de Santander o incluso la UD Logroñés. O sea que es una competición muy, muy, muy difícil, donde a poco que te relajes o a poco que tengas un par de malos resultados, pues puedes caer ahí de la zona de privilegio. Con lo cual, bueno, pues partido importante para el conjunto blanquiazul.
Bueno, aparte de la situación del Depor en la clasificación, ¿cómo lo está haciendo el técnico?
Pues yo creo que muy bien. Primero, la clasificación también habla por sí sola, o sea, es decir,
¿también de sobresaliente?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Habrá que pensarlo un poquito más para luego debatir en Deportes Cope Coruña, pero si a bote pronto, claro. ¿Objetivo del Depor cuál es? Quedar primero. ¿Cómo va el Depor?
Primero.
Ya está, no hay más preguntas, señoría. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que luego sí que entra, bueno, pues el tema de decir, bueno, vamos a ver si a lo mejor no es un sobresaliente porque el Depor todavía podría hacerlo mejor, sobre todo en casa. Bueno, yo creo que ahí es un poco el debate que hemos planteado hoy en Deportes Cope Coruña. La gente puede seguir votando, mandándonos WhatsApps al 699-1320 y damos tres opciones: aprobado, notable o sobresaliente. Como digo, a partir de las 3:30 nos pegamos, metafóricamente en antena, sobre esta particular.
¿Tú ya le habías dado una nota de sobresaliente a la situación del Depor en su día?
Sí,
¿que
sí,
habíais hecho un
sí,
debate?
Sí, al equipo en general sí, porque yo entiendo que, teniendo en cuenta de dónde viene el equipo, los cambios profundos que ha sufrido, los problemas también que han pasado en los últimos meses con el tema del ERE, no es fácil hacer una pretemporada con esa sombra del ERE bajo las cabezas de los futbolistas, que muchas veces, claro, tú nunca sabes. Y bueno, siempre que pasan este tipo de situaciones, siempre hay algo más de intranquilidad y nerviosismo, y creo que se han acoplado todos magníficamente bien, una plantilla prácticamente nueva, y por eso le daba yo la máxima nota, sabiendo evidentemente que queda mucha competición.
Algo más en lo deportivo, porque hoy tenemos nuestra parte de Crónica Rosa.
Sí, mira, en lo deportivo, mañana es un día importante, una semana fundamental para el Victoria, de regional preferente, porque juega a las 7:30 en Agrela frente al Hernani, el conjunto vasco. El que gane ya se enfrenta a un equipo de primera división, porque el jueves es el sorteo de la Copa del Rey. Ojalá que las cebras consigan ese pase, que sería algo histórico. Y luego también tenemos que estar muy atentos esta semana al partido de Leima Coruña, que recibe al Oviedo, porque es un partido especial. Va a haber recogida de alimentos, porque puedes entrar gratis al pabellón simplemente llevando alimentos. Estamos ya en fechas importantes, en fechas donde, bueno, hay que echar todos una mano en la medida de lo posible, y también el Leima Coruña quiere aportar su granito de arena.
Bueno, pues vamos
crónica
con la
rosa.
Con la crónica rosa.
¡Vamos!
Porque me declaro fan de nuestro Juanma Castaño, que está participando en Masterchef Celebrity.
Sí, sí. Y va de menos a más, porque
y
al
está
prestigio
ahí
parecía que parecía que lo iban a expulsar a la primera, pero es semifinalista. Y tuvo ahí un pique con Miki Nadal, que es otro, bueno, participante en Masterchef, porque estaban ahí a ver a quién expulsaban, a quién no. Al final,
bueno, es que él contó en su día que ya tenían un pique de entrada, que no se conocían, pero que en sus respectivos trabajos se picaban el uno al otro.
Te cuento muy rápidamente. Miki Nadal tenía un programa en Real Madrid Televisión, donde intentaban parodiar algunos comentarios que se hacían en la prensa deportiva, como diciendo, ay, mira, este lo que dice y tal. Y evidentemente ahí, pues entramos todos. Bueno, entramos todos, me refiero a la cadena, la gente que habla del Madrid, pues Juanma, distintas emisoras, distintas televisiones o incluso periódicos. Digamos que intentaban parodiar al periodismo deportivo. Y bueno, ahí tenían ese pique, porque Miki, que es cómico de profesión, pues era ácido en sus comentarios. Date cuenta que estamos hablando de la televisión de un club, en este caso Madrid Televisión. Y así vivieron Miki Nadal y Juanma Castaño la clasificación para semifinales del director del partidazo.
Está salvado.
¿En serio?
¿En serio? ¿Qué sientes?
Pues siento mucha alegría y me parece que es justo. Sinceramente lo digo, porque no era un plato de expulsión. No, pero espera, es que yo pensé que el mío había sido el peor y entonces que me salvabais a pesar de eso. Yo había entendido que tú estabas salvado ya, perdóname.
No lo admito.
Pues oye, mucha suerte, tío. De verdad. No, yo es que te juro que no lo había entendido, pero ahora desde arriba, a ver, igual lo cojo mejor, espérame.
Desde arriba, para los que no conozcan
grande
el tema del programa o la dinámica de Masterchef, desde arriba ya están los salvados viendo cómo el resto se pelea por intentar pasar de ronda. Pero bueno, dijo, sí, ya yo una vez que esté clasificado ya miro lo que haces tú, Miki. O sea que...
Bueno, antes de esto ya había dicho que estaban jugando el partido de la permanencia.
Sí,
así
sí,
que...
sí. Pero bueno, mira, va pasando rondas.
Pues sí,
al principio parecía que a la primera iba a ser expulsado porque hizo... ¿Te acuerdas el postre ese que hizo? Que luego incluso Isaac Foutu llegó a COPE, preparó el mismo postre y tal, para intentar demostrar que, hombre, que no era tan difícil. Pero mira, se está superando y eso
pues
siempre
sí
es importante.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Vuelven los conciertos con público de pie al Coliseum. Uno de ellos es el de Fito y Fittipaldis. Vuelven al Coliseum el 19 de marzo. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com con precios de entre 30 y 35 euros. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida más historias.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y 1:51, hablamos de la actualidad de Arteixo, lo hacemos ya con su alcalde, Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, de algo que yo creo que en los tiempos que corren es muy importante, porque cómo está el precio de la luz. Y es ese convenio, ese protocolo de colaboración que acaban de suscribir con Equiluz para conseguir generar la propia, que los vecinos de Arteixo consigan generar su propia energía solar. ¿Cómo es esto?
Pues mira, hoy hicimos la presentación de lo que es la instalación de una comunidad energética local aquí en el concello de Arteixo para generar un poco pues esta energía mediante lo que es paneles fotovoltaicos, ¿no? Es un proyecto que presenta Equiluz, que bueno, vienen también con la colaboración de, en este caso, la refinería Resol, las cooperativas Modragón. Ellos ya tienen una experiencia de la implantación de este tipo de comunidades energéticas en el País Vasco, tienen actualmente 10 implantadas y bueno, pues tiene un impacto social y ambiental muy, muy importante, ¿no? Esto a veces, pues aquí en Galicia, pues puede haber dificultad de la instalación de paneles fotovoltaicos, por ejemplo, en las cubiertas de los edificios, ¿no? A lo mejor no todo el mundo está de acuerdo, eso tiene unos costes de administración, tiene unos costes de gestión. Y nosotros un poco, en este caso Equiluz, lo que plantea es hacer una planta solar con una generación de un megavatio aproximadamente, también en terrenos aquí del concello de Arteixo, con una superficie aproximadamente de una hectárea, unos 10.000 metros cuadrados. Para que la gente identifique la superficie, el polígono de Moras tiene una extensión de 1 millón de metros cuadrados. Esto sería como una especie de campo de fútbol, ¿no? Y donde se generaría lo que es la energía eléctrica, aproximadamente la cooperativa quiere estar funcionando unos 25 años y poder, en este caso, acceder a unas 400, 500 familias que pudieran hacerse, en este caso, socios de la cooperativa y que pues todo el ahorro energético tendría, pues le repercutiría después en lo que es el precio de la luz, ¿no? Estamos hablando de energía renovable, sostenible y que, bueno, pues en esta situación que ahora hay actualmente con el precio de la energía de la luz, que entendemos que con la aplicación de las renovables y la eliminación de los combustibles fósiles probablemente haya un escenario de muchos años con un precio elevado, ¿no? Este es un sistema, un modelo más justo, más social y más sostenible, ¿no? Entonces, pues es una iniciativa que empieza aquí. Nosotros somos un concello eminentemente industrial, pero también queremos introducir ya este tipo de actuaciones innovadoras que un poco puedan repercutir en lo que es el ahorro energético de las familias y en lo que es la utilización de las energías renovables.
Qué buena iniciativa. ¿Que cuándo podría estar en marcha? ¿Cuándo podría ser una realidad?
Pues bueno, ahora con la firma de este protocolo, pues lo que es Equiluz está trabajando en buscando unos terrenos para poder ubicar lo que es en este caso la planta de producción solar y bueno, pues ellos nos estaban hablando que son unos 6-8 meses para bueno, pues hacer las tramitaciones que sean necesarias, tanto aquí en el concello como a nivel de ellos y bueno, pues planteará mejor que la planta pueda estar operativa dentro de un año y medio y también iniciar ese proceso que yo creo que es de participación ciudadana, un proceso importante de socialización, de pues buscar en este caso pues esas 400, 500 familias que quieran participar en esta cooperativa energética local, que bueno, pues que pues un poco planteen esa posibilidad de adherirse y pues un poco pues tener ese rendimiento económico en el recibo de la luz durante todos esos años. Yo creo que es un paso importante que, bueno, a ver cómo apoyamos todos que pueda estar en funcionamiento.
Seguro que no faltarán vecinos que quieran apoyar esta iniciativa. Hablando de vecinos, la semana pasada les presentaba a los vecinos de Vila Rodís ese proyecto del nuevo centro social. Explíquenos un poquito en qué consiste este proyecto.
Este es un proyecto que nosotros presentamos justo donde tenemos la escuela infantil de Vila Rodís. Nosotros hemos detectado en los últimos años que bueno, que la Escuela Infantil de Villarrodríguez va perdiendo pues una cantidad de alumnos muy importantes, ¿no? Es una escuela que tiene capacidad para aproximadamente 60 alumnos o un poquito más, y ahora actualmente hay 21 alumnos, ¿no? Y bueno, pues estamos preocupados por la evolución en los próximos años de la cantidad de alumnos que tengamos en esa escuela, ¿no? Entonces detectamos que sería muy importante ayudar a lo que es el crecimiento de la escuela, pues aportando la posibilidad de que hubiera madrugadores, que pudiera haber también un comedor para los niños e incluso actividades extraescolares. Entonces, en la misma ubicación, haciendo crecer un poco el edificio en el entorno de la escuela, pues ubicar allí el nuevo centro social, creando una sala polivalente, muy polivalente, que podría ser usada durante la mañana para los niños de la escuela, para poder tener allí a madrugadores, para poder tener allí el comedor, para poder crecer, para conciliar sobre todo lo que es la vida laboral y familiar, de en este caso de las familias, y a mayores pues ampliar un poco nosotros nuestros equipamientos e instalaciones para tener pues unos despachos para servicios sociales, un despacho para la asociación de vecinos y también unas distintas aulas y talleres que puedan también utilizar los vecinos durante todo el día. Es decir, la escuela a día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, está cerrada, ese espacio no se usa, y con esto conseguiríamos que con la ubicación del centro social allí se pudiera ser usada todos los días, usada por la tarde por los vecinos, incluso usada por los vecinos lo que son los fines de semana, los sábados y los domingos. Tienen un jardín extraordinario con una ubicación que está justo bordeando lo que es el futuro paseo fluvial que va a haber en la zona de Villarrodríguez, y bueno, la ubicación creemos que es privilegiada y estratégica. Ayudaríamos con la posibilidad de que creciera lo que es los alumnos de la escuela infantil y daríamos pues un espacio de uso y de servicio para los vecinos de Villarrodríguez.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
1:57, escuchas Mediodía Cope.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega a súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada con Noela Baum.
Varias citas hoy en la agenda relacionadas con la salud. La Asociación de Amas de Casa organiza una charla sobre alimentación y cáncer. El doctor Salvador Ramos, de la Sociedad Oncológica, nos acercará a mitos, mentiras y realidades sobre esta cuestión desde las 6 en la Real Academia de Medicina de Durán-Loriga. La Asociación de Pensionistas y Jubilados organiza una conferencia sobre infecciones víricas estacionales en las personas adultas. Habla el doctor José Luis Rodríguez Villamil, desde las 7 en el Sporting Club Casino. En La Normal se inaugura una exposición sobre la selección galega de fútbol. Comienza a las 7 de la tarde, organizada por Vía Galega. Xurxo Fernández presenta su espectáculo Lebaino en conmemoración del Día del Patrimonio Mundial. Será a las 8 en el Teatro Colón. La Sala Mardi Gras cumple hoy 22 años y para celebrarlo ofrecen concierto con su banda residente Exit, con entrada libre desde las 10 menos cuarto. Y Fito y Fitipaldis vuelven a Coruña. Estará la banda en el Coliseum el 19 de marzo. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com con precios de entre 30 y 35 euros.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.